A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos hemos encontrado al filo de las 2 de la tarde, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestra querida Gloria Mesa. En los controles contamos con la asistencia de Benito Palacios, quien se está... Besos para ti, mi Benito del alma, en la producción de apoyo y en María Riechi, con la mirada atenta de Paola Pertús y quien les habla, Regina Michel. Hoy comenzamos nuestro programa con Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, más conocido como el Benny Moré, el bárbaro de ritmo, con No hay tierra como la mía, y además el sonero mayor de Cuba, cómo debemos siempre recordarlo y reconocerlo. Comencé con el Benny porque quería, esto es una sorpresa que le estoy dando yo a Benito, porque Benito es tan cumplido, Benito es tan eficiente y ya me va conociendo, y entonces yo quise dedicarle esta canción del Bárbaro de Ritmo a Benito. Lo sentimos. No, y también hoy el programa, como siempre, se está vistiendo de largo. Hoy tenemos nuevamente La presencia y la visita de la Red de Producción y Trabajo del Movimiento Somos Venezuela y Ser Social. Ustedes saben perfectamente que tenemos a la doctora Elizabeth Pinto, a la profe mía, siempre de cómplice con proponiéndome temas, porque ella también forma parte de este equipo con que trabajamos y hacemos posible este programa. Y ella ha tenido la amabilidad, la deferencia de invitar a una gente de lujo también. Tenemos aquí a Aysalif Mateus, a la psicóloga profesora en calidad de presidenta del Consejo Superior de la Universidad Abierta. ¿Cómo se sienten?
Muy bien.
Con esos besos más.
Bueno, es Benito.
Gracias.
Ya Benito. Ustedes van viendo a Benito. Benito. No, y además, yo tengo también a Manuel Herrera en los controles. Y Manuel no puede estar con nosotros en estos días porque está de vacaciones. Manuel sigue de vacaciones. Y sigue además comprometido porque tiene hasta conciertos con B11 y todo. Tú también, Benito, tú también estás comprometido, pero... Y entonces ya veo que Benito va agarrando las mañas de Manuel. ya me va conociendo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos propuso la doctora Eli, y yo de verdad estuve de acuerdo. Bueno, yo estuve de acuerdo, pero además también ella nos hace propuestas, porque ustedes saben que yo la tengo muy comprometida con este programa y ella también se ha comprometido con todo el movimiento. Tenemos que contextualizar el tema de hoy con la guerra cognitiva.
Es correcto.
Porque sabemos que la guerra cognitiva tiene un impacto negativo en todas las áreas de la vida de cualquier nación, porque la guerra cognitiva, ahora le vamos a entregar la batuta a la doctora. Tenemos que entregársela porque para eso ha sido la invitada a nuestro programa. Porque estoy emocionada de que Aysalif Mateus esté aquí y sea nuestra entrevistada de lujo junto con nuestra doctora. Doctora Aysalif Mateus, ¿qué piensa usted de esa guerra cognitiva, del impacto negativo? Tómese todo el tiempo que usted quiera para ir explicando.
Bueno, vamos a explicar primero la situación en la que nos encontramos, el contexto. Nosotros somos un país no en guerra, nosotros somos un país bajo asedio. Eso hay que tomarlo bien en cuenta. Cuando tú hablas de países en guerra, es porque hay ataques de un lado y de otro. Nosotros no hemos atacado a nadie. Nosotros no hemos ido contra ningún otro país, contra ningún pueblo, ni contra ninguna sociedad. Nosotros sencillamente hemos asumido el papel que nos corresponde, soberano, independiente, de trazarnos una utopía, una perspectiva. Y ya, larga data, nos dimos soberanamente nuestra constitución. ¿Ok? Entonces, nosotros no estamos en guerra. Nosotros estamos bajo asedio. Pero no un asedio cualquiera, ¿verdad? Es un asedio del siglo XXI, ¿ok? Que se inició a finales del XX y que eso ha significado que estamos permanentemente siendo atacados por múltiples vías y con múltiples mecanismos. Y eso hay que tenerlo claro. Cuando tú dices, no, es que estamos en guerra, es como cuando que la ONU, ay, conversen Venezuela y Estados Unidos, pero ¿qué vamos a conversar si ellos nos están atacando? O sea, explícame. Claro. Llamas a conversar cuando dos personas tienen una diferencia, pero cuando uno quiere aplastar al otro, ¿qué vas a conversar? ¿No? Y es importante tener en cuenta que el asedio bajo el que estamos es fundamentalmente dirigido por el imperio más poderoso conocido en la historia de la humanidad. O sea, entonces no estamos en una situación cualquiera. Que por nuestro temperamento, por nuestra forma de ser, por lo que tú quieras, lo hemos ido sorteando, hasta nos los vacilamos, hasta echamos broma con eso, es otra cosa.
Pero no quiere decir que
no haya peligro, que no sea una situación muy delicada y que no sea una situación que nos compromete a todos. Ahora, en este momento, en noviembre del 2025, podemos decir estamos bajo asedio, ¿verdad? Pero es que resulta que nosotros estamos bajo asedio desde que se le ocurrió al comandante salir a decir por ahora. Y no nos habíamos dado cuenta. Y todo ese proceso de guerra económica, yo debo recordar que aquí los grandes dueños de capital de Fedecámaras rompieron las leyes, las 42 leyes habilitantes que le daban tierra al campesino que la trabajaba. Y que daba una cantidad de garantías sociales que no estaban establecidas. Y salieron los grandes señores, muy cultos, muy decentes, muy estudiados ellos, a romper esas leyes en cámara. Yo debo recordar eso, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en asedio desde que nos declararon una amenaza inusual y extraordinaria. Nosotros estamos en asedio en lo que se denomina guerra híbrida, ¿verdad? Desde que el comandante Chávez cumplió con su palabra. ¿Cuál fue la palabra? Bueno, crear una constitución que iba a ser consultada, y ahí participamos todos. Todos participamos en esa construcción colectiva que fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con una utopía allí de organización popular, de poder de verdad para el pueblo, de democracia participativa, de otra forma de ver y concebirnos a nosotros mismos. A que cuando el comandante Chávez, por sus propias características, que era un gigante, nos hacía ver la cosa facilita, es otro. ¿No? Esa es otra cosa.
Claro.
¿Ok? Pero la verdad es que calcularon mal y pensaron que Nicolás no iba a dar la talla. Y no solo que ha dado la talla, sino que ha sobrado para esa talla en términos de resistir el asedio.
Así es.
¿Ok? Yo no trato de hacerlo con los jóvenes, con las comiquitas esas como la de los Reyes de los Dragones. ¿Cómo se llama la serie esa, Benito? La que son unos dragones.
Entrenando a mi dragón.
No. Es una serie donde hay una mala y una buena, y el dragón frío y el dragón caliente. Juego de Tronos. Juego de Tronos. Ajá. No, yo trato de explicarlo como eso, pues. O sea, porque Juego de Tronos, aunque es fantasía, más o menos utiliza las estrategias que en la época medieval se utilizaban cuando se querían conquistar territorio.
Es correcto.
¿Qué era lo que hacía? Están los dueños del territorio en un castillo fortificado y vienen los otros y los rodean y los atacan y los asedian y no los dejan sacar comida, no los dejan meter comida, les lanzan fuego, resisten hasta que terminan cayendo o destruyendo el territorio que querían, donde está el rey del territorio.
Así es.
Entonces, esa es la situación de asedio en la que nos encontramos. Nosotros no podemos comerciar libremente con lo que producimos, no podemos salir a comprar libremente, no tenemos acceso ni siquiera a un intercambio interbancario porque estamos bloqueados con el SWIFT, que es el que domina a nivel mundial. Ya no hablemos entonces de los organismos multilaterales que facilitan las compras y los préstamos. Entonces tenemos que pasar como quien dice, por unos caminos y unas vías alternas que no son las más expeditas, pues, ¿no?
Nadie entiende el tema de los salarios, por ejemplo, acá.
Ajá.
Que nadie nuestro entiende. Salario está afectado, nuestro salario como trabajadores y trabajadoras.
Claro, y hay una, y parte de esa guerra cognitiva, que es importante decirlo, Regina y Elizabeth, y eso es importante decirlo, es esa queja permanente por el salario. Claro que yo quiero tener un salario de $3,000, no jodas. Claro que yo lo quiero como profesora universitaria. Yo quiero tener mi salario de $3,000 mensuales con todos mis beneficios, con todos los beneficios que tenía antes. Pero ¿de dónde sacaba el Estado ese dinero? ¿Del petróleo? Ah, no puedes vender petróleo, no lo puedes vender al precio de mercado, no lo puedes producir. Mira lo que le hicieron ahorita a la refinería en José, la explotaron. No estamos hablando de ninguna tontería. Ah, que si hay para fiestas, etcétera. Bueno, yo a la gente que cuando dice no, pero si hay para fiestas y todo lo demás, yo quiero que la gente empiece a sacar números con su familia. Si somos 5 miembros de la familia y yo a los 5 miembros de la familia le tengo que dar $1,000 diarios, díganme cuánto cuesta eso al año versus hacer una fiesta, ¿verdad? Sí. Una vez cada 3 meses en la que me gaste $1,000. O sea,
claro que sí.
Vamos a empezar a ver cuáles son las proporciones de la demanda de recursos. Ahora, yo también quiero decir, el salario en Venezuela ciertamente tiene que recuperarse cuando nos quiten el asedio. Estoy segura que se va a recuperar cuando volvamos a poder negociar sin trabas,
sin interferencia.
Porque además lo otro que tampoco estamos diciendo. Señores, los barcos que están en el Caribe no están por puro gusto. Aquí están prohibiendo la entrada de mercancía marítima.
Claro.
Están amedrentando. Ya han habido buques cargueros que no han podido ingresar a territorio venezolano porque se les atraviesan los acorazados, los bichos esos norteamericanos. Y eso es un bloqueo naval, donde lo pongan, eso es un bloqueo marítimo.
Así es.
Además del siglo XVII, pues, que se presentaban todos los buques de la Armada Invencible Española frente a las costas de Reino Unido a ver si pasaba alguien. Pero además también tenemos un bloqueo aéreo. ¿O qué ha sido la denuncia esa de que es peligroso circular por el cielo venezolano por los ejercicios militares? ¿Y quién está produciendo los ejercicios militares? ¿Ellos? ¿Que han tratado de entrar en el territorio varias veces? Entonces, fíjense, hay que estar claros en el momento en el que estamos.
Fíjate, lo que a mí me llama la atención, porque mientras más vas profundizando en la forma en cómo se va desarrollando esta guerra, nos damos cuenta cómo se han especializado para desarrollar esta guerra multifactorial.
Hay de todo tipo de factores. Mira.
Bueno, nosotros, Benito cumpliendo. Vamos a dejar esta pregunta, este temita del elemento multifactorial sobre el tapete, porque vamos a los compromisos, pero estamos rapidito de retorno. Doctora, déjeme eso ahí.
Amigo, cuenta conmigo, sembremos con nuestras almas. de amor.
Llenemos con esperanza las almas que ya no sienten calor.
Podemos hacer un milagro, revivir todo lo sagrado, rescatar lo que se perdió.
Ahora ves.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 26 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Consume frutas ricas en vitamina C, como la guayaba, naranja, mango y semeruco. También verduras y vegetales, como el pepino, repollo, brócoli, pimentón y perejil. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra dato y empátate con lo alternativo.
Gobierno Bolivariano.
Aquí está, y ya llegó. Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Algo Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumba y sabor. Le pongo la rumba, el sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones. Limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañar, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy, pues, es un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Las 2 y 29 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Patrimonios musicales de Venezuela.
Efrén Clavo nació un 1 de junio de 1968 en Valle de la Pascua, estado Guárico. Prestando servicio militar, participó en el festival La Panoja de Oro, llenándose de grandes motivos por el canto. Con más de 30 años de trayectoria, Efrén Clavo se consolida como un gran exponente de la música llanera.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Estamos de vuelta y hoy no como de costumbre, que siempre estamos de vuelta con el numerito musical que nos toca. Simplemente, como dejamos tan caliente esta conversación con un tema sobre la mesa, pues tenemos que regresar al análisis de nuestra doctora, la psicóloga Isalif Mateus, que está hoy como invitada y está hablando de la guerra cognitiva. Y estábamos hablando de una de las características más importantes de esta guerra, que es una guerra multifactorial. Y ahí nos quedamos, doctora, sí, en su análisis.
Ahí hay muchos elementos que están involucrados, ¿no? Uno primero, que, bueno, hay algo que nosotros tenemos que reconocer, y era que nosotros estamos, desde que llegó el comandante, siendo objeto de este asedio, más que guerra, asedio, por múltiples flancos, y bueno, y nos llevó tiempo reconocer que eso era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Como reconocerlo. Porque hay una cosa que pocas veces se dice, pero nosotros en el colectivo insistimos mucho en decirlo. Una guerra de estas es perfecta para el fascismo que está reinando en el mundo. ¿Por qué? Porque es una guerra que no tiene que cumplir con ningún criterio ético, ningún criterio moral, sino que se basa en la supremacía del poder por el poder mismo. Entonces, ¿qué cosas hemos visto? ¿Ustedes se acuerdan del desabastecimiento del que nosotros sufrimos en el 2014? ¿Verdad? Claro. Y que fue un desabastecimiento programado, planificado, fríamente calculado, ¿no? ¿Y qué fue lo que nos fueron dejando, quitando? Nos fue primero la comida, el papel toalé. ¿Quiénes usan más papel toalé, hombres o mujeres?
Las mujeres.
¿Y quién es el 80% de las organizadoras comunitarias?
Las mujeres.
Ya está. Eso es, o sea, una cosa como que muy, muy evidente. Claro, retrospectivamente vemos eso evidente. Pero en aquel momento nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Sí. Sino que no se conseguía papel toalé, no se conseguían toallas sanitarias, no se conseguían los pañales para el bebé, después no empezó a faltar la comida.
Y en las mujeres están entonces las abuelas, las madres.
Las cuidadoras y organizadoras de las comunidades.
Las protectoras.
Entonces con eso trataron de rompernos el brazo y casi lo logran. Fíjense que perdimos la Asamblea Nacional en ese momento. Con el cuento de la última cola perdimos la Asamblea Nacional en ese momento. Y retrocedimos de manera terrible con una gente que, sin saber administrar lo que pudo haber sido una victoria política, llegaron con el revanchismo. Y entonces ahí viene otro componente, el componente interno. El empeño por generar confrontación entre hermanos. Que dicen que fue Chávez. No fue Chávez. La confrontación interna siempre ha sido interés de quienes han pretendido dominar y hacer uso y usufructo de nuestros recursos.
Ahí se desatan los demonios.
Históricamente, claro.
¿Okay? Hay que empezar a entender el tema de lo inducido, ¿no? De lo inducido, del proceso inducido, que no es desde ahorita, no fue ni siquiera con Chávez, sino que viene históricamente, donde se nos inducen a procesos y comportamientos que no son propios de nuestras culturas originarias, de nuestras formas de ser, de todo, que las predominancias de nuestros ancestros y a propósito de este programa, los indígenas que fueron sometidos, los africanos que fueron sometidos, africanos y africanas, vienen con unas culturas y unas maneras de afrontar materialmente todos los problemas.
De ver el mundo e intervenir en él.
Y de intervenir y de resistir. Y de avanzar, claro, ante, claro, esa ignominia. Claro. Y sin embargo, bueno, todos esos procesos inducidos, donde lo que ha habido es no solo asedio, sino la violencia en nuestra historia, que luego se busca blanquear, se busca borrar, se busca
disimular, justificar, correcto, de diferentes maneras.
Correcto. Y entonces ese es un proceso que en ciertos momentos alguien sale, vuelve a salir, como surgió con Chávez y con toda esa vanguardia de izquierda y gente luchadora, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, dan otra manera, otra forma de entender, abrir conciencia, luchar. Pero entonces,
cuyo ejemplo ha sido el rol fundamental ha sido guardianes de nuestra historia, de nuestros valores, y transmisores.
Guardianes
y guardianas.
Y resignificadores de nuestra historia, de nuestra dignidad como seres humanos, de nuestro valor como personas, porque eso hay que decirlo.
Eso hay que decirlo.
Ellos no fue que rescataron una historia.
No,
es que la pusieron y dijeron: ustedes valen, nosotros valemos porque somos, ¿verdad? Entonces, ya ese elemento de la dignidad es fundamental.
Así mismo, así mismo.
Y ahora, fíjate, cuando tú hablas de la palabra inducido, eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque no hay nada neutro.
Así es.
Entonces, ¿cómo es que hacen eso? ¿Cómo es que inducen eso? Bueno, lo inducen a través de series de televisión. Así como te inducen a comprar un champú alisador porque tiene 100.000 propiedades naturales que no sé cómo las mezclan para que las 100.000 hagan el mismo efecto. O sea, así como te inducen a consumir, te inducen a aspirar a ser lo que no eres.
Así es.
Y ahí es donde entra el tema del el aspecto cognitivo de la guerra.
Es correcto.
¿Verdad? Te van generando un malestar que no puedes enunciar.
Es así.
Y lo importante de la guerra cognitiva y en general de las operaciones psicológicas es que lo que te llegue te haga sentir, no pensar. Pues eso es uno de los mecanismos
para
manipular emoción fundamentalmente. Y eso es uno de los elementos con los que uno logra identificar, aprender a que esto, que cuando yo veo algo que me indigna, que me molesta, que lo que me provoca es darle un trancazo a alguien, párate allí. Párate allí. Analiza un momento el asunto y ve cómo. Y ahorita con inteligencia artificial hay unas cosas que son de verdad impresionantes, pues, ¿no?
Es así.
Y eso entonces, lo hemos tenido que ir aprendiendo paso a paso,
poco a poco, y no todos lo sabemos.
Y no todos lo sabemos.
Por eso es muy importante que se hable de este tema, porque esa inducción que ha ocurrido históricamente, pero que se ha reforzado desde Chávez para acá, a grupos grandes de venezolanos, sectores y capas de venezolanos que terminaron en procesos migratorios. Ya aquí hemos hablado de la investigación de migración, que es interesante porque nos da luces de cómo esa población económicamente activa, por llamarla de alguna manera, en edades productivas, pues se fue tras los sueños de una expectativa que se ha creado por la propaganda, que es lo que habla la profesora Isalí. La propaganda le crea un mundo a todos nosotros, nosotras, ¿no?
Claro.
Nos hace soñar con cosas que vemos, que hemos visto desde nuestras infancias, y nuestros padres también las han inducido, y entonces a que aquí no se va a conseguir nada de eso que nos trae tanta disonancia, porque yo estoy de acuerdo con la profesora de que no, muchas de esas cosas nos crean cortocircuito porque son inducidos, pero a la vez no son nuestras esencias. Entonces, claro, no entendemos por qué, si yo soy así, si me gusta lo del barrio, me gusta, no sé, ese contacto con mi familia.
Pero todo el mundo no se cuestiona eso.
No.
No. Es que no es fácil.
No es fácil.
No es fácil, no es fácil cuestionarse.
No es fácil.
O sea, mira, cuestionarte lo que tú sientes en un momento dado, no, ante algo, no es fácil,
no es
porque
fácil.
Lo estás sintiendo.
Así es.
O sea, eso no, eso requiere entrenamiento, eso requiere práctica, eso requiere paciencia, comprensión con uno mismo. O sea, eso, ¿qué es lo que tú, por qué tú siempre has querido tener eso? Tú le preguntas a alguien y empieza, escribe, siéntate y escríbelo, a ver qué es lo que realmente hay detrás de eso, ¿no? Porque también tenemos que tener claro que nosotros venimos desde la década del 40, 50, siendo inducidos a una sociedad del tener como esencial del ser humano, tener y no ser.
Y no ser.
Es correcto.
¿Ok? Entonces, de la década del 40 para acá es el consumo por el consumo.
Y te van muy bien trasladando de un territorio al otro.
De un territorio al otro, ¿no? Y entonces, oye, no es fácil cuestionarse eso.
Claro.
Eso no es fácil.
No es
porque
fácil.
Te estás cuestionando hasta tu propia percepción.
Claro, y tu estructura de personalidad.
Claro, todo.
Entonces,
todo,
y todo. Colectiva, de paso, porque no es individual, porque es individual. Colectivo, es de mi familia, no.
Romper
es
paradigmas.
De mi grupo, exacto. Pero entonces, y ahí un poquito hablar del tema de seguridad social. Simón Rodríguez hablaba, cuando se refería al tema de la seguridad social, hablaba de la cobertura de las necesidades básicas. La vivienda, la alimentación, la recreación, la diversión, todo eso lo era como la orientación para la seguridad social. Luego, bueno, ya hemos hablado mucho de esto, nosotros fuimos inducidos también a una seguridad social tipo europea, que fue lo que ellos construyeron allá, y nosotros simplemente, bueno, la institucionalidad asumimos el modelo, y bueno, en algunas cosas se complementa, pero cuando pensamos en seguridad social, pensamos en el dinero para la seguridad social, o sea, la pensión del jubilado, el hospital, no la salud, sino el hospital que te va a curar la enfermedad. Entonces, no es vivir en salud, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, cualquiera de esas necesidades que deben ser de igual manera cubiertas, ¿quién las va a cubrir? Las cubre la misma población, esa población económicamente activa que atacada desde el punto de vista de su esfera de relaciones psicológicas, emocionales, sencillamente es manipulada, se traslada a otros países buscando, porque fueron cantidades de personas que es buscando eso, que esa realidad material, y abandona quien produce esa seguridad social en el país, o sea, la deja de lado porque siente que acá no va a conseguir eso que tiene en su expectativa, y no se da cuenta que ese actor principal, que el productor, el que llamamos entre comillas, el que produce, la población económicamente activa, se traslada, y entonces ¿quién produce la riqueza para luego ser distribuida?
Que ese es otro tipo de reconocimiento que tampoco es fácil.
Mira, a la gente no le gusta asumirse como trabajador. Cualquiera con un emprendimiento, con una pequeña empresa, con lo que fuera, cualquier persona, que pueda pasarse 6 meses sin trabajar y haciendo lo que le da la gana, ese no es trabajador. Pero si alguien no puede pasarse 6 meses haciendo lo que le da la gana, ¿verdad? Y que fue producto de la renta y que eso no ha significado sacrificio ni nada, todos los demás somos trabajadores.
Así es.
Entonces hay quienes juran que porque tienen una pequeña venta, un comercio, no es trabajador. Y ahí es lo importante. Ciertamente cuando se inició se indujo esa migración, fue para vaciarnos de profesionales, fue para vaciarnos de mano de obra calificada.
De nuestra principal capacidad.
De nuestro mayor potencial. De nuestro mayor potencial. Fue para quitarnos los trabajadores.
Así es.
¿No? Ahora, eso no quiere decir que estemos cruzados de manos, porque bueno, también hemos logrado avanzar en otras estrategias y otras formas de producción. Pero hay otro elemento que es importante. Históricamente, en este país y en cualquier país que viva de recursos naturales, son los recursos naturales los que garantizan la seguridad social.
Es correcto.
Es correcto. Vamos, déjenmelo ahí. Vamos al próximo número musical, porque aquí, tú sabes, me dicen, casi no pusiste canciones. Pero es que cuando es interesante el tema, nos ocurre.
Entonces, déjate de cosas, la gente puede trabajar, que es un, pero lo que garantiza.
Escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta, es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy. Balsamo la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Danzando la vida voy, amando despierto adentro. Tengo alas en el corazón y respuestas en el silencio. Cuando acallo la razón, escucho la voz de mi abuelo. Mujer medicina soy, mis raíces son mis ancestras. Llevo magia en las venas, las plantas son mis maestras. Una con la tierra soy, danzando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando la vida voy, amando despierto adentro.
Porque en ella me transformo, en ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo, la fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra, porque en ella me reencuentro.
Una con la tierra soy. Tierra soy, balsamo la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, balsamo la vida voy, amando despierto adentro. Música.
Estamos de vuelta después de escuchar nada más y nada menos que a nuestra querida Natalia Lafourcade, Vivir con Valor. Nada más y nada menos. Bueno, nos quedan 5 minutos. Estamos en cinco minutos y nuestras queridas invitadas, es que el tema es interesante.
Nos toca otro programa, Regis.
Bueno, pero sabes que esa responsabilidad es tuya.
Ah, bueno. ¿Qué dice, profe? Se acerca para hacer una segunda parte.
¿Cómo no?
¿Cómo
de
no?
Estrategias para hacer frente, que ya la gente las debe saber.
No, muchas se están ya empleando, ya están activas.
Claro. Sí, claro, sí, okay. Claro que sí. Uh-huh. Bueno, ustedes son las invitadas, ustedes son las que han vestido hoy este programa de lujo. Así sí. Que para cerrar, cada una tiene 2.50, 2.25.
Bueno, el tema es que para cerrar con el tema de seguridad social, ajá, esta forma de pensar la seguridad social bajo el esquema de esa imposición, esa inducción a través de la guerra cognitiva, ajá, no lleva a la seguridad social. Los migrantes que se fueron a buscar seguridad social a Colombia, está en el estudio que ya hemos hablado, sí, de la migración venezolana en Colombia 2018-2025, no tienen contratos de trabajo, no son atendidos en las áreas de salud en Colombia, tienen accidentes laborales que no son reportados, entonces no consiguieron la seguridad social tan ofrecida, porque cuando se fueron también nos dijeron estos migrantes que no se fueron porque los estaba persiguiendo el gobierno ni nada, se fueron porque no tenían vivienda, no tenían alimentación, no podían comer, todo lo que hizo la guerra económica. Entonces, ojo con eso, vamos a tenerlo en cuenta. Y bueno, quería también dar un saludo y un abrazo de solidaridad con los amigos de el movimiento de inquilinos e inquilinos, que acaban de sufrir una situación terrible, un inquilino, una inquilina, por defender su derecho a la vivienda, parte del tema de la seguridad social, y que el fascismo es parte de esa guerra cognitiva, ha llevado a que personas han asesinado a un inquilino en un desalojo forzado. Entonces, solidaridad con este compañero, con los inquilinos y las inquilinas y con su esposa, y justicia para esa familia. Profe.
Cada vez que la vida se tiñe de muerte,
es terrible.
Y más de esa manera, uh-huh, de esa manera tan.
Entonces, uh-huh, no puede ser que los seres humanos estén por debajo de convertir la vivienda en una mercancía.
Lo que estábamos hablando de la cosificación,
la deshumanización del ser humano, que es terrible. Bueno, y lo que vemos en Palestina, o sea, un genocidio que poco se expresa, donde tú tienes gente que sale en medios a justificar un genocidio.
Así es.
O sea, la aniquilación de un ser humano por otro, de un grupo de seres humanos por otro, eso es terrible.
Y
bueno, yo terminaría diciéndole a las personas que ante tanto acoso, porque eso se llama acoso, pues es asedio, es acoso, ante tanto acoso, bueno, la frente en alto, nervios de acero, calma y mucha alegría, pues, y aprovechemos que estamos en épocas decembrinas, no hace falta gastar real para celebrar la Navidad, póngase una gaita y baile, la que con eso solito
hace una fiesta,
nos liberamos completo
y abrace a los
de
suyos.
La angustia, abrace a los suyos, así esté con los suyos, que es fundamental para evitar que nos sigan cosificando, que nos sigan deshumanizando.
Bueno, yo de verdad le doy las gracias a ambas por estar aquí en el programa de hoy. Siempre vienen, cada vez que Eli me propone, ella siempre trae la antorcha encendida, siempre trae la responsabilidad de mantener la chispa del amor a la vida, a la justicia, y se hace acompañar de iguales seres humanos extraordinarios, de una profundidad de pensamiento que de verdad vale la pena escuchar y vale la pena invitarlo a nuestros espacios y que sean también igualmente suyos. Y esto tú lo sabes, Emi.
Así es.
Tú sabes que te he visto trabajar, te he visto construir conocimiento. Y de verdad yo me siento muy orgullosa de haber estado una vez en mi vida en un aula contigo y con otros tantos compañeros que yo pienso que tendrán que pasar por aquí, que también los irás trayendo
claro
poco a poco.
Claro que sí, los traemos entre las dos.
Entre las dos.
Los alumnos a todos.
Yo echándote el carro para arriba. Y a la profe también, a nuestra querida
Isa Liz Mateus,
nuestra querida psicóloga, profesora, esta psicóloga en calidad de presidenta del Consejo Superior de la Universidad Abierta. Tenemos también que hablar en algún momento de la Universidad Abierta. Necesito un programa de la Universidad Abierta. Así que ya nos vamos, nos quedan segundos. Le damos las gracias a nuestras y nuestro Radio Escucha por ser tan, tan fieles, estar aquí con nosotros en Alba Ciudad al filo de las 2 de la tarde en la 96.3 FM. Recuerden siempre que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestra querida Gloria Mesa, que también siempre está pendiente, aunque no la vemos. En los controles, Benito, ya sabes, Benito Palacios, te amo. Gracias, gracias por trabajar al mismo nivel y con el mismo amor que nuestro querido Manuel. A Yemaria Riechi, a Paola Pertus, un abrazo a las dos. Y bueno, yo soy Regina Michel, quien siempre, mientras que Dios lo permita, les prometo estar aquí cada martes compartiendo lo mejor de la vida con ustedes, que es el amor, la fidelidad a todos ustedes. Un abrazo, gracias a mis dos profes. Un abrazo, las quiero de vuelta con la Universidad Abierta. Chao, un abrazo.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.